y les contamos que vamos a entrar en, vamos a conectar con nuestro invitado que tiene mucho que ver con eso, porque para hoy a las 9 de la mañana se esperaba la entrega de este estudio de efectividad que hace el Ministerio de Salud respecto de la vacuna
Sinovac.
Coronavac de Sinovac. Y para saber exactamente qué ha pasado en nuestro país, porque teníamos referencias de Turquía, si no me equivoco, Indonesia,
Brasil,
y que son interesantes, ¿sí? pero bueno, nos explicará en nuestro invitado
Chile
que,
real,
no, que no,
claro,
es lo mismo lo que ocurre en otras poblaciones, que qué ha pasado con la efectividad en nuestro país desde que llegó esta vacuna.
Sí, está ya al teléfono el doctor Rafael Araos. Él es investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo y además quien estuvo a cargo de este estudio, justamente. Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Cote. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafael. Bueno, los resultados, para partir por el titular, son, no sé, muy buenos, ¿no? ¿Qué es lo que indica? Tú me decís aquí que tener cuidado, pero si tú hubieras todo esto de otro
son
país.
Buenos, son buenos resultados. O sea, con la actividad epidémica que teníamos y la población que empezamos a vacunar, que es la población que menos responde a una vacuna, porque son mayores de edad, ¿cierto? Que sí, tienen sistemas inmunes más flojitos, son resultados buenos. Así que esa es como la primera impresión.
Ahora, ¿esto podría mejorar entonces si cuando se comience a vacunar a gente más joven? O sea, ¿podrían mejorar estos índices?
Sí, igual es bien impredecible, porque al menos lo que hemos aprendido hasta ahora es que la gente más joven no se ha cuidado mucho. Entonces, si tenemos gente vacunada que no se cuida, probablemente también aumentan las posibilidades de falla. Entonces, la verdad es que es bien incierto lo que va a pasar. Yo tendería a esperar que se vayan, en la medida que se va aumentando el avance de la vacunación y que tenemos más tiempo de seguimiento, más que moverse mucho los indicadores, se vayan adelgazando los intervalos de confianza, es decir, se vaya acabando la incertidumbre que hay en torno a ellos.
Claro. Bueno, la efectividad del Coronavac al día 14 después de la segunda dosis presenta los siguientes resultados y me gustaría que los, de alguna manera, tú nos ayudaras, Rafael Araos, a traducirlos a la gente común y corriente. En el 67% tiene un 67% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático. ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Quiere decir que si tuviéramos a toda la población vacunada, porque recuerden que todos estos datos es un grupo que se vacunó en forma completa, o sea, si uno lo quisiera extrapolar a lo que pasaría en Chile, claro, necesitaríamos tener a todo Chile vacunado. Si todo Chile estuviera vacunado el día de hoy, ya, lo que podríamos esperar es de que del total de casos que hubieran habido sin vacuna, vamos a observar un 67% menos. Ah, eso es. Yeah. En los próximos 2 meses. ¿Ya? O sea, si vamos a tener 1,000 casos, vamos a tener en realidad 330.
Perfecto. ¿Qué es lo que nos hubiese pasado si no hubiera tenido vacuna y cuánto logramos recortar de ahí, por así decirlo?
Exactamente. Si uno lo quisiera, porque tú con quizás también el ejemplo es más gráfico, si uno usa mortalidad, ¿cierto? Uh-huh. Al decir que es efectiva en un 80% de la mortalidad, podríamos decir que si todo Chile hubiera estado vacunado antes del inicio de la pandemia, en vez de tener 25.000 fallecidos con confirmación de laboratorio que tenemos ahora, hubiéramos tenido 5.000.
Hay algo ahí que no entiendo entonces. Porque dice que para prevenir muertes de 80%, pero para prevenir ingresos UCI es de un 89%. Entonces, perdón si es muy tonta la pregunta, pero ¿quiere decir los que entren entren a la UCI se van a morir?
No, para nada, porque aquí de partida no son lo que se llaman probabilidades. Yo no estoy hablando de probabilidades.
Son independientes.
Condicionales que se llamen. Claro, o sea, yo no hablo que es un que de los que ingresan a UCI un 80% está protegido de morir. No, cada outcome va por separado. O sea, si yo sé que 100 se mueren, da lo mismo si se mueren en su casa, si se mueren en una sala común o si se mueren en la UCI. Del total de esa gente que murió, 80% menos vamos si están todos vacunados. No me refiero a de aquellos que se hospitalizaron, cuántos se fueron a la UCI.
Son variables independientes.
Se asumen como desenlaces independientes y se estiman todos contra el grupo expuesto y no contra el grupo que estuvo en la UCI o el grupo que estuvo enfermo. Entonces no necesariamente van a coincidir y esas son una razón. O sea, hay mucha gente que por X motivos, ¿cierto? Sabemos que alrededor de un 20% no mueren en el hospital. Pueden ser personas que tienen enfermedades crónicas que sus familias o ellos mismos deciden hospitalizarse, personas que, etcétera, que están en el EAM, excepto en adultos mayores, que tampoco se van a hospitalizar porque también tomaron una decisión a priori. Entonces hay gente que ni siquiera siquiera pasa por la UCI. Entonces, no necesariamente hay que asumir esa cadena, ¿cierto?, que uno tiende naturalmente y lógicamente a pensar.
Por eso la corrección que yo te hice en la pregunta el otro día, ¿cuándo estaba este estudio de hospitalizados? Dijiste, no se trata de hospitalizados, sino de vacunados. Esa es la, la corrección que, claro, porque la duda que tuviste, José, a mí me dio exactamente la misma. ¿Cómo es la concatenación de las variables entre ellas? Pero sí quiero detenerme un segundito en la variable. Bueno, íbamos que el 67% tiene un 67% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático. Tiene un 86.
No tenemos idea de lo que pasa con
los asintomáticos.
Con los que son asintomáticos, no sabemos. Ya. Probablemente, porque yo más o menos lo hemos mirado, no tengo el número así exacto porque no fue nuestra prioridad, pero la efectividad es más baja en ese grupo. O sea, si agregamos a todos los asintomáticos. ¿Y por qué no lo agregamos? Porque es súper difícil de entender la dinámica de los asintomáticos, porque depende de la búsqueda activa, y como la búsqueda activa tiene subidas y bajadas, depende de los operativos, depende de los recursos, una serie de cosas, no es para nada constante en el tiempo, entonces nos mete mucha incertidumbre. Acá nosotros queremos tener estimaciones que sean útiles para tomar decisiones. Entonces, por eso que trabajamos solo con los sintomáticos. Ahora, es súper interesante saber qué pasa con los asintomáticos, porque son el reservorio los que van a seguir contagiando. Entonces, definitivamente hay que diseñar un estudio más chiquitito en el que podamos seguir a gente y ver si los vacunados se enferman menos sin síntomas que los no vacunados. Pero eso hay que diseñarlo y hacerlo y financiarlo.
Y esta cifra es fabulosa porque básicamente se acerca casi al total. Estoy exagerando un poquito, pero que nos digan que las vacunas, o sea, que si no hubiésemos tenido vacuna, hubiésemos tenido 100 personas sin vacuna, nunca llegó a Chile una vacuna, 100 personas que iban a terminar en la UCI, ahora que tenemos vacuna, van a terminar solo 11 de esas 100. Eso es fabuloso, claro. Realmente, ¿no?
Sí, o sea, es un número extraordinario. O sea, por eso que, ahora, el desenlace hospitalizado en UCI y el desenlace de fallecido es un poco más incierto porque, por este ejemplo, o sea, yo el día 1 de abril dejo de seguir a los pacientes, ¿cierto? Y que no se murió y que no se fue a la UCI aparece como un éxito, ¿cierto? Pero sabemos que esta es una enfermedad lenta, entonces un grupo de gente que estaba hospitalizada y que iba a terminar en UCI, que yo censuré, ¿cierto? Así se llama el término, ¿ya? Que yo lo corté y dije, esta persona es un vacunado no UCI.
Claro,
y quizás en el tiempo se hubiera ido a la UCI pasado mañana. Claro.
Hay que cortar en un momento para poder hacer el estudio. Por eso el intervalo de confianza es más amplio en el caso de muertes.
El fallecido. Claro, esa es la gran razón. Y eso es lo que a mí me hacía ir contra un poco la corriente, ¿cierto? Que era la presión por liderar trato, esperar, porque yo sabía que en la medida que nos apurábamos con los datos íbamos a tener menos tiempo de seguimiento y indicadores más malos.
Menos fiabilidad.
Rafael, claro, este estudio se hizo desde que se comenzó a vacunar en enero hasta abril, ¿cierto?
Sí.
Ya,
sí.
Entonces,
es el seguimiento, pero es continuo. O sea, yo puedo analizarlo hoy día o puedo hacer que estoy...
Claro, pero en el fondo...
Que ya quedó hecho el COVID.
Claro, pero en el fondo este estudio entonces también podría agarrar, por decirlo de alguna manera, a personas que se infectaron, por ejemplo, con la cepa, con la P1, con la de Brasil, sí. Manaus. O sea... Esto, sí, o sea, también se está viendo la efectividad que podría tener la vacuna, por ejemplo, en esas mutaciones.
Claro, yo creo que ahí estos son estudios muy buenos para nosotros. Esto cuando uno trabaja en el mundo científico los usa para sacar hipótesis para hacer otros estudios. Entonces, como súper bien lo dijo Eduardo Engel cuando mostró los resultados de su estudio, uno podría especular o hipotizar, ¿cierto?, que dado que sabemos, no sabemos la magnitud, pero sabemos que hay circulación de linajes importantes y sabemos que, o pensamos que no es menor esa circulación, esta vacuna ocurrió, ¿cierto?, y esta experiencia ocurre durante ese periodo, por lo tanto, uno puede pensar que sí funciona, ¿cierto?, contra la P1, al menos, que es la que actualmente más circula. Y eso va de la mano también, y eso es lo más tranquilizador de este estudio, que va de la mano de muchos otros, sé si muchos otros, pero va de la mano y en la misma dirección que otros estudios que van saliendo. Los brasileños acaban de publicar, ¿cierto?, como preprint, o sea, no está revisado, pero ya hay una experiencia con P1 y Sinovac que se ve positiva. Entonces se va sumando evidencia en la misma dirección y eso siempre es tranquilizador.
Oye, hoy día me tocó estar con una persona que, desde el error, quiero decirlo claramente, decía, bueno, ¿y a quién le tocó? No, es que esta persona se fue a vacunar y le tocó la Pfizer. Y entonces te contestó y me dijo, a mí me tocó la chinita nomás. Entonces yo le dije, lávate la boca, porque la chinita nomás sacó hoy día resultados en Chile y pucha, ándate de rodilla a lo básquet, güey, que tenés la chinita.
Sí. Claro, yo creo que aquí de nuevo, aquí la perspectiva, y yo creo que también cuesta uno que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a enfrentar las enfermedades y la salud en una perspectiva individual, ¿cierto? Si me enfermo, quiero el antibiótico X porque se supone que es el mejor para esta enfermedad. Acá la aproximación en vacunas en este tipo de enfermedades es de salud pública. O sea, si yo logro, ¿cierto?, no va a evitar que nos tengamos que seguir cuidando. Entonces, lo que yo creo es que esto deje de ser el problema de salud. Entonces, si yo tengo una vacuna que es, en comillas, peor y que protege un 40% y a un 30% de muerte, la voy a usar igual hasta que tenga otra. Claro. Si sigue siendo 30% menos de los fallecidos que iba a tener la vacuna. Entonces, eso yo sé que no suena tan bien, y si tenéis otro al lado que funciona mucho mejor, pucha, cuesta. Pero la de Pfizer estará por verse. O sea, también le quedan, tiene desafío, hay que ver qué pasa con las variantes, hay que ver qué pasa con el efecto a largo plazo.
Porque hay un 10% de chilenos que han sido vacunados con la Pfizer. Sí. ¿Eso se dejaron conscientemente fuera del estudio?
Sí. ¿Van a hacerlo?
Sí, vamos, o sea, tenemos los datos, no tenemos nada, ninguna alarma que nos diga que Pfizer en Chile se comporta distinto que en otros países. O sea, eso sin hacerle el análisis fino, o sea, eso uno lo puede ver en los datos, y eso es tranquilizador. Claro, y eso es tranquilizador. Entonces, por ese lado tampoco hay una urgencia, porque también habían datos. Entonces, yo estoy pensando en una perspectiva también de toma de decisiones. Si yo quiero saber qué hay que hacer para el próximo año, que hay que empezar a prepararlo, necesitaba con más urgencia los datos de Sinovac, que los datos de Pfizer. Sabemos que es una buena vacuna, ¿cierto? Y que en la medida que haya disponibilidad y acceso, vamos a querer tenerla también. Bueno. Entonces, por eso que el foco también lo pusimos en Sinovac, porque cuando esto se planeó, piensen que fue hace 2 meses atrás, había menos información todavía y sabíamos que íbamos a vacunar masivamente con esa vacuna. Entonces necesitábamos poner el foco en esta vacuna, y además que no tiene mucho sentido comprar Sinovac en Chile contra Pfizer, porque las poblaciones que han recibido la vacuna son totalmente distintas, tienen conductas distintas, exposiciones al virus distintas, etcétera.
O sea, pero yo te pregunto también, porque en Israel, estamos viendo ahora el fin de semana, se abre, van a poder sacarse las mascarillas en los lugares abiertos y públicos, ellos vacunaron con Pfizer. Pensar en eso en Chile es más difícil porque tiene distintas características la vacunación con la Sinovac, por ejemplo.
No, yo creo que pensar en eso es una experiencia que van ganando. O sea, los israelitas se vacunaron masivamente, así como lo hicimos nosotros, pero lo completaron. Nosotros vamos bien, pero hay que terminar bien. Entonces, y una vez que completaron, lo que avanzaron mucho en su vacunación, empezaron a observar un control notable de la epidemia, y ahí fueron, entonces ellos ya van de alguna manera más adelantados que nosotros en la evolución y saben cómo qué ha pasado. Entonces, si nosotros logramos una cobertura significativa de la población vacunada con cualquier vacuna, por supuesto que hay un control epidémico importante, por supuesto que hay que adecuar todo lo que se hace porque va a estar obsoleto. Entonces, yo creo que todos queremos llegar a eso, y en la medida que nos vacunemos todos, realmente es un objetivo súper difícil, con la vacuna que sea, sobre todo con vacunas que sabemos que funcionan, como sabemos ahora con Sinovac, vamos a estar más cerca de poder empezar a eliminar las cuarentenas, los toques de queda al menos.
Rafael Arauz, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública e investigador del ICIM, Medicina de la Universidad de Desarrollo. ICIM. Estaba leyendo y me quedé medio pillo. Gracias, Rafael, por esta conversación. No. Que te vaya muy bien.
Gracias. Súper, buen fin de semana.
Un gusto, chao, igual. Chao.